Bueno, hoy estoy un poquito nerviosa, no sé por qué. Así que a ver si me sale algo bien. Algo de lo que quería decir, a ver si entendéis por lo menos alguna cosa. Bueno, luego me lo dices al final. Bueno, voy a beber un poquito de agua antes. A Génesis 29. Para no hacerlo muy largo, vamos a leer solo a partir del verso 18. Y bueno, voy a leer entonces. No, perdón, desde el 16. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán a su sierva Zilpa, y dio, perdón, Labán a su sierva Zilpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel a su hija, perdón, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le dijo, Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Bueno, hasta aquí. Entonces, bueno, a veces escuchamos la historia de Jacob, ¿no? De cómo Jacob conoció a Raquel, cómo se enamoraron, cómo trabajó muchos años por ella porque la amaba, ¿no? Y nos parece una historia así como muy romántica, como muy de película. Pero si profundizamos un poquito más en la historia, vemos que realmente no es una historia nada romántica, más bien yo veo que es una historia muy triste. Y vamos a ver por qué, ¿no? Vemos que hay mucho sufrimiento aquí, mucho mucho dolor, pero también vemos al mismo tiempo cómo Dios pone su mano y saca cosas preciosas aún de las cosas más ruinosas, ¿no? ¿Y por qué es una historia tan triste? Bueno, porque vemos que aquí hay una persona que está sufriendo mucho, que es Lea, ¿no? Porque hay un triángulo amoroso aquí, hay dos mujeres que se pelean por el amor de un hombre, ¿no? Entonces, esto siempre trae dolor, ¿no? Hay celos entre las hermanas, rivalidad, competencia, el orgullo de uno, de una, el menosprecio, el sentirse menospreciada de la otra, ¿no? Y por eso, bueno, digo que no es una historia muy romántica. Y para ponernos un poco en situación, a lo mejor alguno de vosotros no sabe cómo es que Jacob llegó a esta situación. Yo creo que la mayoría sí, pero por si alguno no sabe, voy a hacer un pequeñito resumen, ¿no? Jacob salió huyendo de la casa de sus padres porque había confabulado con la madre, ¿no? Para arrebatar algo que le pertenecía al hermano mayor, ¿no? Ahí también había rivalidad entre los hermanos y un hermano era favorito de la madre, otro hermano era favorito del padre y estaban así un poco enfrentados en la familia y él tramó un engaño con la madre y bueno, engañaron a Esaú, al hermano, ¿no? Entonces Esaú juró que mataría a Jacob, que cuando muriera su padre, Isaac, que le iba a matar. Entonces la madre le dijo, vete a casa de tu tío Labán, que era hermano de Rebeca, la madre, para ponerte a salvo de tu hermano, ¿no? Entonces, bueno, pues allí se encontró Jacob en casa de Labán y por esta situación se encontró en esto, bueno, en esta cuestión que estamos viendo, ¿no? Y aunque sabemos por la Biblia que Dios tenía grandes planes para Jacob y muchas bendiciones para Jacob, pero había cosas en la vida de Jacob, un carácter, ¿no?, que no le agradaba a Dios. Había cosas que Dios quería quitar y que quería trabajar en la vida de él, ¿no? Y entonces yo, la primera lección, la primera enseñanza que saco de este pasaje que estamos viendo, ¿no?, es que un carácter que no está santificado, el pecado que dejamos en nuestro corazón y que no tratamos con él, pues va a traer gravísimas consecuencias en nuestra vida, ¿no? Y no solamente en nuestra persona, sino en los que nos rodean. Porque aquí vemos que no solamente sufrió Jacob, sino que sufrían las dos mujeres de Jacob, en especial Lea, ¿no? Lea la que más estaba sufriendo. Y era, yo creo que es un poco la consecuencia del pecado, ¿no?, de Jacob, de la vida de Jacob, de la familia de Jacob, que Dios tuvo que llevar a Jacob a esa situación donde pulirlo, donde tratar con él. Y entonces, bueno, Dios quiere, ¿no?, que nosotros arranquemos de nuestras vidas esas cosas que no son agradables a él. Y va a tratar con nosotros, ¿no? Igual que trató con Jacob y lo puso en situaciones muy complicadas porque lo amaba realmente, porque Dios amaba muchísimo a Jacob. Entonces, por eso lo permitió que pasara por estas situaciones, ¿no? Así también con nosotros va a hacer lo mismo, ¿no? Nos va a poner en situaciones seguramente donde vamos a ver nuestro pecado, donde vamos a sufrir. Y hay un personaje que es el Labán, este Labán, que es un mentiroso y un engañador, pero como lo era Jacob, ¿no?, ni más ni menos. Entonces, Dios tuvo que ponerle una persona como él, ¿no?, una persona que tenía sus mismos problemas, para que él realmente viera su pecado. Y a veces estamos un poco ciegos hacia nuestro propio pecado, ¿no? Entonces, Dios nos pone en nuestra vida personas, quizás que son como nosotros, que tienen esos mismos defectos, y cuando los vemos en ellos decimos, qué feo, qué es eso, ¿no?, qué hace, pero realmente es como, eso es igual a mí, ¿no? Entonces, bueno, hay un versículo que dice que hierro con hierro se aguza, ¿no?, en Proverbios, como que hierro con hierro se afila, y bueno, pues es un poquito lo que estaba pasando aquí, que pues eso, que las circunstancias, ¿no?, de nuestra vida, las circunstancias por las que estamos pasando no son casuales, siempre hay una mano de Dios detrás, ¿no? Y porque Dios quiere eso, pulirnos, cambiarnos, quiere quitar esas cosas que son feas, que son, porque muchas veces, claro, no hablo de pecados, cuando hablo de pecado no hablo de cosas muy escandalosas, sino cosas así pequeñas que convivimos con ellas o siempre hemos vivido con ellas porque en nuestra familia a lo mejor era lo más normal, pero aún así a Dios no le agrada y hace daño, no solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Y entonces yo me preguntaba, ¿no?, si quizás a lo mejor hay algún Labán en nuestras vidas, ¿no? Y entonces quizás es que si hay algún Labán en nuestras vidas que nos está ahí fastidiando la vida, quizás es porque nosotros también tenemos algo de Jacob que cambiar, ¿no? Y bueno, y Dios pues lo permite pues por algo, ¿no? Y Bueno, también quería pararme un poco en el personaje de Lea, ¿no? Porque siempre se habla mucho de Raquel. Raquel es muy popular, digamos. Raquel era muy hermosa. Raquel, pues hay muchas mujeres en la iglesia, ¿no?, que se llaman Raquel. Bueno, no en esta, pero en general es un nombre que se pone mucho porque es un personaje, parece que se admira, ¿no? Pero el personaje de Lea está ahí un poquito más olvidado. Y quería centrarme en él porque también hay muchas cosas que aprender ahí de ella. Y dice, la Biblia dice que Raquel era menos guapa, digamos que, perdón, Lea era menos guapa que Raquel. No lo dice con esas palabras, pero lo da a entender, ¿no? Dice que Lea tenía ojos delicados. Y algunas versiones de la Biblia traducen delicados como débiles, apagados o claros. Y otras como atractivos o tiernos. Entonces ahí no hay mucho acuerdo, ¿no?, de lo que quiere decir eso de los ojos delicados. Unos dicen que era como la virtud de Lea eran sus ojos, ¿no? Como que no era muy guapa, pero tenía unos ojos bonitos. Otros dicen por lo contrario, ¿no?, que eran precisamente tenía un problema en los ojos y eran feos. Entonces, como que no hay aquí mucho acuerdo, pero bueno, eso tampoco nos importa demasiado. Lo que nos importa de la historia de Lea es que su marido no la amaba, ¿no? No era amada por él. Jacob amaba a Raquel, ¿no? Lo dice en varios momentos, pero no amaba a Lea. Y vamos a imaginarnos, ¿no?, en la situación de Lea por un momento, que somos nosotras esa mujer, ¿no? Ella, pues, no tenía el cariño de su marido, no tenía el cariño de su padre, porque su padre la vendió, ¿no? Más o menos es como que la vendió a cambio de que Jacob trabajara para él. Y además engañado, o sea que ni siquiera, o sea, ni siquiera ella podía tener el orgullo de que su marido se quisiera casar con ella, aunque fuera, bueno, no, sí, fue de una forma así engañado, lo hemos leído, ¿no? Y él tampoco tenía el cariño de su hermana, porque estaban siempre peleadas. Si lo veis, aquí no se vio en lo que leímos, pero en el capítulo 30 se ve la guerra que había en esa casa, ¿no?, entre las dos hermanas. Hay aquí en medio de ese dolor de Lea, ¿no?, en medio de esa frustración, en medio de esa tristeza que ella tenía, pues hay aquí vemos un rayito de esperanza en el versículo 31, ¿no?, que dice que y vio Jehová que Lea era menospreciada. Y vio Jehová, ¿no? Dios es un Dios que ve. Y es un Dios que lo ve todo, porque, bueno, lo ve todo, pero no, cuando dice aquí que ve, no es solamente que lo ve y queda como si nada, ¿no?, porque Dios lo puede ver todo, sino que Dios lo ve y tiene compasión, ¿no?, y actúa. Cuando en la Biblia aparecen que Dios ve, o que Dios vio, o que Dios oyó, inmediatamente vemos que Dios actúa, hace algo, no se queda impasible. Dios vio el dolor de esta mujer, ¿no?, y actuó. ¿Cómo actuó? Bueno, pues en este caso le dio hijos, ¿no? En aquella época tener hijos una mujer era, pues, le daba un estatus, le daba un valor en la sociedad, y lo peor que le podía pasar a una mujer era que no tuviera hijos, que fuera estéril. Entonces Dios, viendo la condición de Lea, pues le dio hijos, no se compadeció de ella. Entonces vemos aquí que aunque Jacob no amaba a Lea, Dios sí la amó, ¿no? Y no sé si alguno a lo mejor se siente como Lea, no que esté pasando lo mismo que Lea pasó, pero que puede a lo mejor sentirse en ciertas áreas, ¿no?, quizás menospreciado o sin valor, o sufriendo injustamente, ¿no? Pero Dios ve la situación, ¿no?, de cada uno de nosotros, y Dios nos ama, y Dios va a actuar también. Entonces esto, pues, nos da un consuelo, ¿no? Y también vemos en la vida de Lea otra cosa, que a pesar de que ella vivía en un ambiente pagano, ¿no?, que no conocían a Dios, Ella sí, ella se ve que tiene relación con Dios, que conoce a Dios, porque le menciona varias veces, ¿no? Cuando leímos los nombres de los hijos, ¿no? Ella dice, dice, ha mirado Jehová mi aflicción, ¿eh? Y después dice, y llamó su nombre, sí, el de Simeón, por cuanto oyó a Jehová que yo era menospreciada. Entonces ella tiene en cuenta a Dios, ¿no? Ella es una mujer piadosa, en cierto modo. Y ella conocía al verdadero Dios, ¿no? Al único Dios verdadero, pero Dios, él no era su verdadero Dios. A ver si me explico. Ella conocía al Dios verdadero, pero podemos ver por el texto que no, Dios no era su verdadero Dios. Ella tenía otro Dios que no era el Dios. O sea, ella conocía a Dios, pero su verdadero Dios no era del Dios Yahvé, Jehová, era el amor de su marido, ¿no? Porque ella vivía por y para eso. Ella solamente pensaba cuando tenía los hijos, lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando tenía los hijos les ponía nombres en relación a todo, a ver si conseguía el amor de su marido, ¿no? Al primero, a Rubén, dice, ves un hijo, ¿no? Y dice, ella dice, por tanto ahora me amará mi marido. O sea, ella era su anhelo, su mayor deseo era eso, ¿no? Después, en el segundo hijo, que es Simeón, pues también dice, porque yo era menospreciada, entonces el Señor oyó, otra vez ahí no lo dice tan claramente, pero se ve que ella, su problemática era eso, sentirse menospreciada. Y el último, ¿no? Está muy claro aquí, dice, cuando nace Leví, bueno, le llama Leví porque significa como unión, ¿no? Y dice, ahora esta vez se unirá a mi marido conmigo. O sea, ella, su anhelo, las expectativas de felicidad de esta mujer eran, pues, el amor de su marido. Y cuando leemos esto, pues, son tres o cuatro versículos, y lo leemos así súper rápido, pero son tres hijos, ¿no? Son tres embarazos, son varios meses, varios años de sufrimiento, ¿no? Pero bueno, tenía aquí que nosotros también podemos mirar, ¿no? Nuestras vidas, si realmente el Dios que conocemos es nuestro verdadero Dios, o tenemos alguna otra cosa en la que tenemos puestas más esperanzas, o digamos, hay algo en nuestra vida que si nos quitan, nuestra vida deja de tener sentido, o hay algo que no tenemos en nuestra vida por la que somos desgraciados y nuestra vida no tiene sentido porque nos falta algo, ¿no? Pues entonces, si hay algo, si podemos responder algo ahí, es que estas cosas están ocupando el lugar de Dios, ¿no? En nuestras vidas. Pero por fin aquí hay un cambio, ¿no? Vemos aquí algo diferente, aquí en el versículo 35. Y dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Esta vez, o sea, como que hay aquí un cambio, ¿no? Hasta ahora yo estaba centrada en el amor de mi marido, pero esta vez alabaré a Jehová. Ya es como que ella encontró quizás esa satisfacción en Dios, ese refugio, ese consuelo en Dios, por fin. Y ella puede decir esta vez alabaré a Jehová, ¿no? Y ya como que se descentró, aunque luego vemos, si seguimos leyendo, que el problema seguía ahí. Seguían igual, pero algo hubo en este momento, ¿no? Algo Dios hizo en la vida de Lea para que ella pudiera decir esta vez, alabaré a Jehová. Y es interesante que además este hijo, este Judá, supongo que la mayoría sabe, ¿no? Quién fue, ¿no? Judá es de la tribu donde nace Jesús. O sea, este hijo está en la genealogía de Jesús. Y es que, fijaos, que Dios escogió, no escogió a la hermosa Raquel, a la amada Raquel, a la popular Raquel, sino que Dios escogió a la menospreciada, que era Lea, para traer esperanza al mundo, que fue Jesús, ¿no? Que para bendecir al mundo entero, ¿no? el mundo entero fue bendecido por medio de esta mujer, ¿no? que estaba en una situación lamentable. Y es que Dios es especialista en sacar cosas preciosas de situaciones ruinosas. Y Dios pues nada, a lo largo de la vida de Jacob, ¿no? Y en medio de esa situación tan triste que había, de conflictos tan terribles, ¿no? Celos, rivalidad, competencia, engaños, uso de los hijos como moneda de cambio, ¿no? Para obtener el amor del marido, ¿verdad? Venganza, todas estas cosas tan feas que había aquí, ¿no? Dios, aun a pesar de todo esto, tiene misericordia, ¿no? De esta mujer, de esta familia, de este Jacob, ¿no? Y hace, pues, trae tanta bendición al mundo y vemos como Dios obra aún en medio de estas situaciones tan trágicas, ¿no? Y esto a mí me llena de consuelo, me llena de consuelo el saber que Dios, aún a pesar de nuestros fracasos, nuestras ruinas particulares, Dios está obrando como estaba obrando en la vida de Jacob y Dios está trayendo bendición, ¿no? A lo mejor nosotros no somos como esta familia, ¿no? La historia no es ni parecida, pero sí que es parecida en un sentido en que nosotros no somos perfectos como no lo eran ellos, ¿no? Y nuestras familias tampoco son perfectas como no eran sus familias. Y aún a pesar de eso, Dios obró en esta familia de una manera maravillosa. Entonces, pues eso, tengamos esperanza en que Dios también está haciendo un trabajo en nosotros. Y como Lea, ¿no? Que encontró ese descanso y ese refugio en Dios, pues nosotros busquemos ese refugio en nuestras vidas, ¿no? En las situaciones que vamos a pasar y que Dios permite que pasemos. Bueno, nada más, hasta aquí. Nada.
Hay un dicho que dice que Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Y Dios es especialista en sacar oro en medio de la chatarra. Nuestra percepción de las cosas es diferente a la percepción de Dios. Y Lea es verdad que tenía el anhelo de que su marido la amase y por eso quería tener hijos. Pero el último versículo, ¿puedes poner el último versículo? Que Olga recalcó de que llegó un momento en que, después de tener los tres hijos, en el cuarto hijo dijo, y ahora alabaré a Dios. Es como que la percepción cambió. Y dice que después de que tuvo su cuarto hijo, Judá, y que la percepción de ella cambió, dejó de dar a luz. Es como que Dios le permitió dar un paso, otro paso, otro paso, hasta llegar a la conclusión de que lo más importante era Dios y que Dios era el que le daba la satisfacción, la que le podía llenar. Y nosotros, algunos de nosotros hemos experimentado el querernos llenar de muchas cosas que equivocadamente pensábamos que nos podían llenar, pero nos dimos cuenta de que solamente Dios es el que puede llenar. Y Lea acabó dándose cuenta de que, como dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejara con todo esto, yo, Dios, te recogeré. Y eso es un consuelo y una satisfacción que tenemos que tener presente siempre. Amén. Vamos a ponernos en pie. Por muy vil y menospreciado que nos podamos ver nosotros, Dios nos mira de otra forma. Recordar al rey David, cuando Samuel lo ungió como rey, Samuel pensaba que los otros hermanos eran los más apropiados para ser rey, pero Dios tenía destinado a ser rey a un pastorcillo, frágil y de buen parecer. Amén. Padre, te damos gracias porque tú has fijado, Señor, tu mirada en nosotros, no siendo nadie, Señor, siendo pecadores, siendo personas que no tenían mucho conocimiento, quizás andábamos de espaldas a ti sin tenerte en cuenta para nada, pero tú, Señor, por medio de tu misericordia te mostraste a nosotros y viniste en nuestro rescate, Señor. Y por eso estamos agradecidos, porque ahora